escuchar la versión buena del Superdisco Chino.
Vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el Superdisco Chino.
Bueno, yo tengo en mis manos un libro titulado Yo fui a EGB. Aparece un hipopótamo tragabolas, la abeja maya, aparece Mazinger Z. Por detrás, en la contraportada, veo un cassette. En fin, cosas que yo no sé si los chavales de hoy en día conocen o conocerán. Porque si a un niño ahora mismo de 15, de 14 años le preguntamos, yo qué sé, ¿qué tienen que ver un bolígrafo Bic y una cinta de cassette? O le preguntamos, por ejemplo, de qué murió, cómo murió, si es que murió David el Nomo. O le preguntamos por qué las empanadillas son de Móstoles. Pues habrá mucha gente que no sepa respondernos, pero si usted nació pues entre los años 75 y 85, seguro que ha respondido con corrección, además, y correctamente a todas las preguntas que le acabo de hacer. Y seguro que si es de ese rango de edad, le va a encantar el libro Yo fui a EGB, que han escrito, como decíamos antes, Javier Icaz y Jorge Díaz, dos bilbaínos, bueno, Bilbao y Baracaldo, que hay que concretar en esto. Y con Javier teníamos algún problema de comunicación antes, pero ya le tenemos por aquí, con buen sonido. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias por habernos esperado.
No, es que claro, en EGB no había móviles, entonces ha sido un problema.
Oye, que yo lo he pensado muchas veces, porque ahora mismo, fíjate, en algo muy sencillo, en lo de ligar. Claro, tú antes, cuando querías quedar con una chica o llamarla a casa, llamabas y se ponía el padre, hola, quería hablar con Susanita. ¿Y quién eres? Pues no, es que soy David, soy de clase. Y ya tú te ponías colorado como un tomate. Y ahora nada, ahora con whatsappeos y estas cosas, esto es mucho más fácil. Son los chavales de ahora.
No, el cable del teléfono para que no te oyesen, o la puerta y tal, y está toda la familia pendiente ahí. Sí, sí.
Esto es, claro, las relaciones de antes, o sea, así salían de fuertes, no como ahora. Pero bueno, en fin, vayamos a otros asuntos. Si tuviésemos que definir los años 80, ¿cómo les definiríamos, Javier? ¿Qué son los años 80 y por qué nos gusta tanto recordarles ahora a los que los vivimos?
Pues yo a los años 80 los recuerdo como mucho color, mucho luces de neón, rosas, fucsias, no sé, colores muy muy así, muy, muy chillones, ¿no? Hombreras, pelos cardados, no sé, chándal de esos de táctil, de colores terribles. Hombre, lo que nos gusta es a los que tenemos, como tú, tienes 35 años, ¿no? Que soy también de tu mismo año.
Ah, la mejor, eso somos la mejor quinta.
Es la mejor, es la mejor, sí. Porque claro, somos ochenteros, pero hemos empezado un poquito antes. Somos un poco de se podemos decir que somos de los 70 finales. Entonces yo creo que lo que nos gusta eso es pues que ahora tenemos la edad perfecta para empezar a ser abuelos cebolleta. A los 30, 35, 40 ya podemos ser abuelos cebolleta perfectamente.
Oye, ¿tú crees que sonamos como eso ahora mismo cuando estamos hablando y nos oirán jóvenes y dirán, pero estos dos de qué están hablando aquí, por favor?
Hay mensajes que nos han puesto a veces en el Facebook. Dejo, no sabía que en el geriátrico teníais internet. Sí, sí.
Ay, Dios mío, qué mayores. Bueno, ¿cómo se os ocurrió lo primero crear la página web? Que yo no sé cuántos seguidores tenéis ahora mismo en Facebook y en Twitter, pero un montón.
Pues ahora tenemos 660.000 y algo, una cosa así.
660.
Es una locura. Pues la cosa empezó con la frase Yo fui a GB, nos hizo gracia. Era como que pensamos que en esa frase, bueno, no había que explicar nada más. Yo fui a EGB, ya está. Sí. Es como decir, yo soy de un momento muy puntual en el que se hacía determinadas cosas, la educación era de una determinada manera, la televisión no era como ahora, había dos canales, que, y si me apuras, uno, porque realmente el otro apenas lo veíamos. Y bueno, es una manera de, como de estar orgulloso, ¿no? Como decir, bueno, soy de esta generación, soy de EGB. Entonces, nos hizo mucha gracia. Y dijimos, bueno, pues hay que hacer algo con esto, con esta frase, ¿no? Y lo primero que se nos ocurrió fue hacer una página de Facebook, para empezar a contar las cosas de la época, ¿no? No solamente hablar de la bola de cristal, sino hablar de otras cosas de que igual no tenemos tan en mente, tan presentes, pero que, bueno, que están ahí. Y vimos que la gente le gustaba, y bueno, pues al final acabó siendo un Twitter, un blog, y ahora pues un libro.
Oye, de todos los mensajes que publicáis en Facebook, ya digo que además actualizáis con bastante frecuencia, de tal manera que es bastante divertido seguiros, ¿tú cuál crees que son los que tienen más éxitos? ¿Qué es lo que recuerda a la gente con más cariño? No sé, la alimentación, la ropa, el cole, lo que veíamos en la tele, a lo que jugábamos, ¿cuál?
Pues, no sé, yo creo que sobre todo las chucherías.
¿Sí?
O sea, como pongas una gominola tal, o un helado, o un no sé qué, yo creo que esas son las que más tienen.
Tengo yo aquí, fíjate, los helados que de los que habláis en el libro, los Popeye, los Colayé, los Frigopié, los Dráculas, los Frigurones, que había gente que no conocía el Frigurón aquí, los Calipos, bueno, en fin, de todos. Pues
era muy gracioso, porque cogías el póster, sumabas el precio de todas, y dices, pero si es que un helado me cuesta ahora eso. Antes pues mira, me voy a comprar todo el póster por 300 pesetas.
Mira, un Colayet, por ejemplo, no sé de qué año es el póster este que ponéis aquí, 50 pesetas.
50 pesetas, fíjate. Es que claro, es que con 50 pesetas, fíjate, o sea, es que estamos hablando de 30 céntimos.
Claro. Los chicles Bomber, por ejemplo, veo aquí las chucherías, los chicles Chey, los Bazooka, en fin, los Pirulí, los Palotes, los Tico Tico. Hay algunas chucherías sí que han sobrevivido bien al paso del tiempo.
Sí, hay algunas que, bueno, sigue habiendo Palotes, sigue habiendo de estas, no sé cómo le llamáis, nubes, ¿no?
Sí, nubes, jamones, en el pueblo se llama jamones, también. Sí.
Además todo el mundo hacía lo mismo, todo el mundo las quemaba.
Sí, cierto. Sí. ¿Y sabes lo que se hacía también en mi pueblo? Congelarlas.
¿Congelarlas?
Sí. Ah, mira, y es no. un más allá, es como el arguiñanismo de las chucherías.
La deconstrucción de la nube, ¿no?
Eso es.
Nosotros congelábamos los morenitos.
¿Qué es un morenito?
Es una especie como de pasta de estas secas,
sí.
Como de té, pero recuerda de chocolate.
Ah, vale, ya.
Como llamaría, nosotros llamamos morenitos.
Sí, ¿no? Sí, es que viene aquí Iván Torres, un compañero también de la época, aquí como con los brazos abiertos, como diciendo, pero hijo mío, no sabes lo que es un morenito.
Bueno, de hecho en el libro aparece, y bueno, para esa sesión de fotos...
Oye, ¿cómo encontrasteis todas las fotos, por cierto, es verdad?
Compramos y estuvimos comiendo luego morenitos y demás. Lo de las fotos, bueno, pues al final muchas cosas son nuestras. Pedimos también la colaboración de la enorme comunidad que tenemos, que tenemos un montón de gente que nos escribe diariamente. Y bueno, pues pedimos también, oye, ¿tenéis fotos de tal cosa o de tal? La necesitábamos para una cosa que no se puede contar todavía, hace meses. Y bueno, están todos ya, los colaboradores están todos agradecidos. Y todos han recibido un librito en su casa.
Se nota mucho, hombre, pero esto yo creo que es de todas las épocas, aunque a uno ahora quiera volver un poco a esa tendencia de vestir, se nota mucho lo que hemos cambiado a la hora de ponernos la ropa, ¿eh?
Sí. O sea que sí. No sé, antes era como todo muy... Yo no sé, yo creo que empecé a llevar las camisas por fuera, pues no sé, ya a mediados de los 90 o así. Sí. Antes era como muy el peinado. Antes nos peinábamos con la raya bien aplastadita, ¿ven? Y no sé, sí, yo creo que en los 90 ya empezamos un poco a cambiar y aunque ahora lleves cosas... Ahora está de moda, por ejemplo, que nunca han dejado de existir, pero bueno, ahora se llevan mucho los relojes Casio, esos antiguos.
Sí.
Ahora los lleva
sí.
Todo el mundo, pero los lleva, pues, pero ya con una determinada, unas gafas especiales o con un no sé qué, y ya es otro rollo, es un tema ya como retro o vintage que llaman, pero visto desde la modernidad de ahora, claro.
¿Y la tele de antes era mejor que la tele de ahora? ¿O es mejor que la tele de ahora?
No, mira, nosotros, ninguno de los dos pensamos que lo de antes fuese mejor o peor. O sea, lo que intentamos muchas veces decir, mira lo que había era y mira lo que había antes y lo que hay ahora. Lo de la televisión, lo que pasa es que, claro, cuando eres pequeño, que empiezas a verlo todo en, como digo yo, en gran angular, lo ves todo como, todo te impresiona, pues claro, ver el viernes por la noche el 1-2-3, pues te impresionaba. Un concurso que había actuaciones de humor, canciones, pruebas... Era increíble. Ahora hay tantos programas que, claro, no te llama la misma, no es la misma, ¿no?, la impresión. No sé, no creo que haya, que sea mejor la tele de antes. Yo creo que al haber menos, nos sorprendía más. Y luego, pues bueno, pues al día siguiente comentabas, oye, ayer en el precio justo, os llevaron el coche, y ahora que se lleven un coche, pues es casi todo.
Es verdad.
Son tristes.
Es cierto. Lo que sí que es verdad, que viendo las fotos de esos años, porque nosotros, fíjate lo que hemos hecho, Javier, y esto se lo recomiendo a los oyentes que lo hagan, porque se lo van a pasar muy bien. Hemos cogido fotos de nosotros, de la gente que hacemos la radio de esa época, y las hemos subido a nuestra página web, para que la gente vea cómo éramos en los 80. Y yo, por ejemplo, he subido una foto de un cumpleaños mío, y me llama la atención ver mi casa. Ver esas paredes de papel, ver los pañitos por doquier, ver una camisetita de tirantes azules de estas que llevábamos mucho, bueno, la vajilla de Duralex que sigue durando en casa, las casas han cambiado también.
Han cambiado, sí, totalmente. Es que además cuando hablamos de las casas de antes, te das cuenta que todo el mundo tenía las casas iguales.
Sí, es verdad.
O sea, en todas las casas había un ejemplar de la vida sexual de López Ibor, o de Viven, estaba la foto de la comunión en los armarios esos horribles que había en la sala siempre.
Bueno, el cuadro bordado este de la cacería típica también.
Los tapetes que hacían las abuelas. Que había tapetes para cubrir todo.
Sí.
Hasta papel higiénico.
Sí, cierto.
Y entonces, claro, eso también ayuda, el que antes las fotos salían con ese toquecito naranja.
Sí, es verdad. No hacía falta Instagram, entonces, para hacer eso. ¿No?
Y dices, pues es que parece que está sacando la foto de mi casa. Y es que tenemos todos... Y ahora ya no tiene nada que ver. Me imagino que dentro de 30 años... diremos, fíjate cómo eran nuestras casas en el 2013. Madre mía, éramos como los altantes.
Sí, pero yo creo que ahora mismo tú ves una casa de cualquier persona de los años 80 y, hombre, no te voy a decir que la reconoces como tuya, pero dices, anda, mira, yo tenía también esto. Y ahora yo creo que no hay tanta uniformidad o homogeneidad como...
Claro, yo creo que el tema es que tenemos más oferta de todo. O sea, nosotros ahora vamos al supermercado y tenemos 50.000 marcas de yogures.
Sí, es verdad.
Y antes es que tenías... Yoplait, de Danone, ahora es todo tan identificable precisamente por eso, porque todos consumíamos las mismas cosas.
Claro.
Entonces, si estrenaban unas navidades el vídeo de Thriller de Michael Jackson, al día siguiente todo el mundo lo había visto. Si regalaban unas carpetas de deportes con los Yoplait o una mochila con la leche Ram o no sé, todo el mundo en clase la tenía la misma. Ahora es que, claro, ahí tenemos, para empezar, millones de marcas, de canales de televisión, de personajes de dibujos.
Sí. Bueno, pues ese libro Yo fui a EGB. ¿Sabes lo que hemos hecho también, Javier? Hemos encargado a Iván Torres, que es nuestro experto musical, y a Víctor Rodríguez, a nuestro experto de videojuegos, que nos hablen de música y de videojuegos en esa época. Así que, enseguida, en cuanto terminemos contigo, Iván Torres va a estar aquí con la música, que ya tiene preparado aquí algunos cortes de sonido deliciosos, y luego Víctor Rodríguez, los videojuegos de esa época, que era casi la prehistoria, o la historia antigua, por lo menos, de los videojuegos. Y yo quiero recomendar, de verdad, este libro Yo fui a EGB, de Javier Icaz y Jorge Díaz, que es plasmar en un libro, algunos, no todos, porque es verdad que sería imposible, de los contenidos que nos cuentan y nos hacen divertirnos siempre a través de su página web y de su cuenta de Facebook. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros. Una cosa, solamente comentar que mañana estaremos presentando el libro en Callao, y que tenemos la enorme suerte de que va a estar con nosotros Mayra Gómez Kemp.
¡Uy, qué pasada!
Que es, leyenda viva.
Uno de los iconos,
de nuestra infancia. Así que, bueno, animamos a la gente que quiera acercarse a hablar con nosotros y con ella, pues bueno, estaremos allá a partir de las 7.
Javier, muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Gracias, hasta luego.
Un saludo.
Bueno, vamos con lo que he dicho. Está por aquí Iván Torres, 12:49. La música de entonces. Pero no la música de los números uno, por decirlo así, sino música que nos va a sonar a todos de cuando éramos niños.
Si parte del programa de hoy está siendo temático, la música no podía ser menos, y es que muchas cosas marcaron la generación de los que fuimos a EGB. Lo estamos comprobando hoy y podemos seguir haciéndolo gracias a ese blog que tantos recuerdos nos ha traído en poco más de un año y que se han plasmado ahora en papel. Pero las canciones ayudan a evocar recuerdos como pocas cosas, y si son de series de televisión, yo creo que aún más. Hoy no voy a presentarlas y dejar que suenen, se rompe un poco la magia. Hoy mejor las hago sonar y luego, por si queda alguna duda, confirmo de qué serie se trataba. Vamos con la primera. Posible que no recordemos la serie y el sufrimiento del pequeño Marco, el suyo y el de todos los que se llamaban Marco en la época, pobrecillos, la de veces que les preguntaron por el mono. ¿Cómo que estaba basado en un personaje literario? D'Artagnan era D'Artagnan y punto, con sus tres mosqueperros. Es hijo de un gran jefe. Mira que era pequeño, pero listo como él solo, este Vicky el vikingo. Así se aprendía de todo, historia, anatomía, érase una vez.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
Vale, ahora piensas en los chistes que se han hecho sobre la canción, pero la penita que daba la pobre Heidi guardando panecillos.
Sansón, Quijote, Quijote,
Una serie muy española y con la inconfundible voz de Fernando Fernán Gómez, Quijote y Sancho. La montaña de basura, los curris, una serie para estudiarla en profundidad, los Fraggle.
Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, esta bella dulce abeja Maya, Maya vuela sin cesar, en su mundo sin maldad.
Ahora hay una versión nueva y en 3D, pero como la abeja Maya original, ninguna. La serie de Pipi era corta, pero la repusieron de manera constante, así que todos los que fuimos a EGB la recordamos tan fuerte, con su baúl, con el caballo. ¿Quién no recuerda la serie de animación de La Pantera Rosa? Seguro que los pastelitos también te han venido a la memoria, pero estos todavía los venden, así que puedes ir a comprarlos en muchos sitios. Yo creo que Afrodita nunca dijo lo de pechos fuera, pero la polémica está ahí. Mazinger Z. Al parecer, Lola Herrera participó en el doblaje de esta serie, Sandokan. Yo nunca terminé de verla, pero esa sintonía de cabecera permanece en la memoria, ¿eh? Comando G. Siempre iba con el trozo de cascarón en la cabeza y la verdad es que era un personaje bastante tristón, pero también entrañable. Calimero, Priscila y compañía. Dependerá de tu edad, pero esas frutas tan felices que vivían con una niña y un cactus, tampoco pintaba demasiado el cactus entre frutas y verduras, marcaron una época, eran los Fruities.
Son 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor.
Yo recuerdo cómo caían lágrimas cuando David el Gnomo y Lisa se fueron a aquel prado a convertirse en árboles, dejando solo al zorro Shift, aunque pronto encontró nuevos amiguitos. Las hormigas del hormiguero lo intentaron, pero nada como la familia Telerín para mandarte la cama. Además, lo hicieron durante muchos años. Esta es para los más mayores de la EGB.
Amigo feliz, cuando llegues al cielo.
Su estatua en el Zoo de Madrid ya no está en el mismo lugar, pero el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente en 1980 también provocó este homenaje en forma de canción que casi todos recordamos.
Había una vez un circo.
Está traspasado, general. Está perdura en nuestros días. Había una vez un circo. Es de decir, no están todas las que son, pero las
son
que han sonado
todas.
Están ahí, ¿eh?
Iván, gracias.
A ti, David.
12:55. Víctor Rodríguez, muy buenas.
Hola, David. Yo que también quiero aportar mi pequeño granito de arena a este programa ochentero, principios de los 90. Yo vengo a hablaros de videojuegos de esa época. Y hablar de esa época es, en primer lugar, hablar de juegos recreativos. Antes de que todos tuviéramos consola en casa, pues había que tirar de gigantescas monedas de 5 duros de 25 pesetas para hacer unas partidas al Pac-Man, al Ghosts and Goblins o al Tetris.
Yo del Tetris he de reconocer que no me he dejado tanto dinero como pudiera parecer, pero sí. Porque es que el Tetris además era de las que estaba siempre ocupadas.
Exacto, sí, y además una de las usadas por niñas también. Qué decir del Super Pang, sí. Que como el Tetris yo creo era de las que más tiraban a las niñas. Y las enormes colas para echar una partida, David, al Street Fighter 2.
¡Oh,
que había hasta que pedir número.
Había que pedir número en tu sala de reclamos.
Claro, exactamente. Si el de delante te enseñaba una moneda de 100 pesetas, ya dorada, decías, bueno, esto va para largo.
¡Aduken!
Ya en el 86, Nintendo traía a España su Nintendo, su NES, la primera consola masiva de la familia nipona. A partir de entonces, bueno, pues Mario se adueñó de los televisores y de los salones. Y ojo, duros conflictos, porque entonces no había varias televisiones en casa, ¿eh?
Es verdad. Y lo de sintonizar las consolas,
claro,
antes
había que buscarlo.
Que era una cosa bastante complicada. Yo era de Nintendo,
sí. Pues eso te iba a decir. Por cierto, si ahora somos de Mourinho o de Guardiola o del Madrid o del Barça, antes tenías que elegir entre Mario y Nintendo o entre Sonic y Master System.
Alex Kidd.
Exactamente, entre otros.
Vaya,
entre otros.
Juego más nefasto.
Claro, en este repaso no nos podemos olvidar tampoco de los jugones
no
del
ordenador.
No me mires,
Iván Torres, que
sí. Los jugones de ordenador. Fíjate qué nombres: Spectrum, Commodore, el Amstrad.
Las cintas cargando.
Claro,
el
llegaron
Fernando
incluso
Martín, el butragueño.
Exactamente.
Ay,
ordenadores monocromos, en dos colores. Sus juegos, en muchos casos, en cinta, lo que decíamos
sí,
antes.
Sí, sí.
Y bueno, pues pasaron los años y empezaron a llegar juegos como Arkanoid, por ejemplo, como Monkey Island, ya un poquito más moderno.
Sí, sí.
Y más tarde, Doom, que es algo así como el abuelo de los actuales Call of Duty.
Bueno, aceptamos barco ahí también, es verdad. Y era época esa de los 80 y de los 90, muy de aventuras gráficas.
Sí, exactamente.
Pues, bueno.
Grim Fandango, recuerdo yo que había uno.
Y los de Indiana Jones también.
Bueno, el propio Monkey Island era aventura gráfica.
Salieron, el Day of Tentacle.
Sí, sí, había muchísimos.
La época de aventuras gráficas. Recuerdo yo en el ordenador principalmente eso, en los juegos.
Sí, luego ya un poquito más tarde, en el 92, pues llega nueva generación de consolas a España. Super Nintendo, Sega Mega Drive y, bueno, pues muchos juegos como Cadillac and Dinosaurs, el propio Street Fighter, Fatal Fury o Final Fight, ya no requieren esas 25 pesetas, sino que los teníamos en casa. Y se suman otros míticos como Donkey Kong, los International Superstar Soccer, los abuelos también de los Pro Evolution actuales y las secuelas, por ejemplo, de Castlevania o este Zelda.
Sí, sí, el Zelda que también hemos echado horas algunos. ¡Ay, los 80!